Buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es martes 13 de mayo. Muy bien, navegando todo este tiempo entre la reforma tributaria, los temores de quienes se verán afectados en su bolsillo, más la pasión de quienes van a recaudar, hoy día desviaremos el curso hacia otro tema de interés que no podemos dejar de lado, que es parte del principal ingreso del cual vive el país, que es el tema del cobre. Anteriormente a toda la saga que vivimos con la reforma tributaria, ya habíamos estado hablando sobre las proyecciones pesimistas respecto del precio del cobre. Recordarán ustedes las proyecciones de Goldman Sachs, que hablaba de $2.90. Hoy día estamos viviendo un rebote del metal rojo, que no se sabe si es un rebote de gato muerto o un nuevo cambio de tendencia hacia arriba. Algunos ya estaban hablando de que volvía a niveles de $3.50, los más optimistas. Para aclarar ese panorama y para no olvidar el tan bien llamado ingresos permanentes, hay que saber qué están pensando los expertos respecto de lo que viene en el precio del cobre. Para tales efectos vamos a hablar con el señor Eric Heinlich, consultor senior de CRU, más conocido como CRU Analysis. Esta es una compañía internacional experta en todo lo que tiene que ver con commodities, pero hoy día nos vamos a centrar en el precio del cobre. Doctor Campos, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Buenos días a todos.
¿Cómo está todo?
Bien, pues hoy día es martes 13.
Correcto,
señor. ¿Usted cree en ese tema o no?
Mira, yo soy bastante poco creyente en las cosas que no tienen explicación. En el tema de la suerte creo más bien en los eventos probabilísticos que en manos de atrás que manejan algo. Pero si me hace tirar el pedal para un lado, en general los días 13, los números 13, coincidentemente me han sido buenos eventos. Ah. Una vez hice un viaje muy memorable con 13 personas. Durante muchos años trabajé en un piso 13 que tengo muy buenos recuerdos. Y cosas así.
Ya.
Pero,
o sea, tú tendrías que creerle más como al lado positivo.
No, es lo que me ha pasado.
Si tú te dijeran, oye, hoy día, mira, tenés que elegir tu fecha de matrimonio, qué sé yo.
Me da lo mismo.
Y
me da
el jueves, justo pues el martes 13.
Me da lo mismo.
Te da lo mismo.
Es que no creo en esas cosas. Por eso te digo, o sea, si me hiciste
la prueba. No creéis nada. O sea, no. Nah. Ni siquiera por precaución de.
No, porque no tiene ninguna lógica. Tú comprendís que si te subías un avión un martes 13, tenés las mismas probabilidades de caerte que si te subías un miércoles 14.
Sí.
El resto es.
Sí, pero no.
Lo que pasa es, mira, hay un
pero gran... a mí me pasa que yo lo trato de evitar.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un problema más de fondo acá. No recuerdo ahora, lamentablemente, el nombre de la persona lo dijo, pero un científico o algo así dijo, a la gente le encanta creer en cosas raras. O sea, le encanta. Pero las cosas simples y sencillas dicen que no la echan más. Tú decís que viste un ovni ayer y todo el mundo te creyó. Y van a creer que son extraterrestres, pero es mucho más obvio que era un dron o que era una cuestión que estaban ocupando los gringos hace 20 años probando. A mí me parece más razonable. Lo mismo eso que dicen, no, el hombre no llegó a la luna.
Claro. Esa cuestión. ¿Pero has visto el reportaje?
Sí, eso es mentira, cabrón.
¿Ah?
No lo habían pillado ya.
Ah, capaz que...
No, yo no creo ni en las teorías conspirativas. No creo mucho en las cosas sobrenaturales, así, esas cosas sin explicación.
Ya, y nunca no. He entrado así a una casa que te dé miedo.
Nada, siempre que me ha pasado he encontrado explicaciones. Se movió la silla un gato. Sonó la muralla, la tubería de cobre que estaba vieja.
Nunca he hecho la ouija ni ninguna.
No creo nada. Una vez le hicimos con un amigo, no pasó absolutamente nada, no se podía absolutamente nada.
¿Y un amigo que supuestamente
sí,
sabía?
Sí, que sabía, tenía la mano arriba de la moneda.
Te trató de engañar.
Basta, le dije, basta.
Claro,
lo que pasa es que te apagan la luz, te ponen la vela, te venden un poco de susto, nos falta el que hace la trampa. Y tú qué hay ahí. Ahora, sí, fíjate que yo tengo una... Yo no vivía, pero yo tengo una bisabuela. Jimena Molla. Y Carmen Molla, su... Dos tías, bisabuela y la hermana. Y cuenta la leyenda de que esa sí que parece que hacían mover... Pues yo no estaba, así que no te puedo decir, pero hay muchas leyendas.
No, pero parece que hay gente que lo hace.
Bueno, por eso te digo.
Y que se comunica con los espíritus.
Mira, yo era muy cercano a mi tata y siempre le dije, vuelve, armo la señal...
Y no ha llegado.
Una vez tuve, fíjate, no una vez, pero no te lo puedo contar al aire. Una vez tuve así una cosa que una coincidencia, si me da curioso. O sea, lo único curioso que me ha pasado. Pero bueno, en fin, para esoterismos tenemos...
A esotérico,
claro, siempre usted se desapareció, no
sí,
está.
Creen todos esos temas.
No, claro. Bueno, tú sabes que tenía grandes cuentos esotéricos. ¿Te acuerdas tú el demoniólogo don Julio Filippi?
demoniólogo.
Sí, pues claro, era famoso demoniólogo, y él tiene una historia que es bien increíble, te la voy a contar. Él fue esto, yo lo sé porque una polola que tuve yo era muy cercano a él. Y la cosa que don Julio Filippi fue al Vaticano una vez estudiando el libro de demonología y consiguió con uno de los obispos un libro del demonio muy así sagrado que tenían en el Vaticano. Y el obispo le dijo, mira, te lo voy a prestar 2 días, pero no lo vayas a perder porque esta cuestión es una cosa que no se puede creer. Bueno, y don Julio tomó el libro. Ya. Lo leyó, que sea, los 2 días. Bueno,
el demoniólogo.
Y a los 2 días llegó el obispo a buscar el libro. Le entregó el libro. Listo. Y a la hora suena el teléfono. Y el obispo le dice, voy por el libro. Y don Julio le dice, pero si yo le acabo de entregar el libro. Yo no estaba en su casa, le dice.
Chuta.
Y se perdió el libro. Ahora, dando cuenta cómo han pasado las cosas, a lo mejor el obispo chanteó y va a seguir con la...
Claro.
No sé, pero eso decía el... Bueno, y él se retiró. Esto sí que es verdad, él se retiró porque ya la cuestión era insostenible. Se le movían las ventanas.
Oye, sí, y hoy día aparte, hablando de martes 13, hoy día aparte la discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.
Ah, de veras.
Que bueno, se van a demorar 2 días.
Se van a demorar 2 días.
Y está acá, estaba viendo el diario Pulso, y ¿sabéis que yo me he estado fijando un tiempo en ciertas personas?
¿Eh?
Y hay alguien que realmente está, ves que lo veo, está enojado. Que es Lorenzini.
Lorenzini.
Sí, el diputado Pablo Lorenzini.
Ah, que quería aprobar la reforma en un día.
Sí, ves que lo veo, está enojado. Y ahora que salió este tema, que salió hablando Marfan, que nunca lo recibieron y qué sé yo, y que tenía crítica a la reforma tributaria, y que él era parte de supuestamente la nueva mayoría, no, creo que es DC. Y le responde diciendo, hay gente que necesita espacio, que necesita publicidad. Siempre responde con pesadeces.
Eso es una tontera, porque lo que pasa es que de nuevo apelemos al sentido común, hablando de creer las cosas con razones obvias. Claro. Tú has sido testigo de todo lo que hemos trabajado en la reforma tributaria como programa de radio. Sí. Como vulgares comunicadores, perdón que rebaje, pero para...
No, como simples.
Como simples, no vulgares, como simples comunicadores, sí. Ahí, ¿cierto? Y ha sido un trabajo enorme de poder entender, leer esa cuestión de reforma en un forro. Hablar con los distintos tipos, tener distintas opiniones, lo que hablábamos ahora en off aquí con José Ramón Valente, que abre una puerta, se te abren 3 más.
Sí.
O sea, es imposible que tan rápido, y eso no tiene nada que ver con estar de acuerdo o desacuerdo, nadie, o sea, no. Distinto. Lo que pasa es que para llegar a ser un buen proyecto, porque una cosa es la idea, el ideario que tú tienes, y otra es cómo tú estructuras el ideario para ejecutarlo. Entonces eso no es un problema simple con el nivel de profundidad que tiene esta reforma. Todo lo que pretende hacer el señor Lorenzini es una irresponsabilidad.
Claro.
Entonces yo creo que ese tipo de políticos ya están pasados moda. Yo me quedo más con Lagos Ver, que me parece un señor sensato, que dijo, oye, no vamos a tomar el tiempo que sea necesario, porque obvio, pues, si es una reforma muy largo tiro.
Así es. Así que... Y muy, muy importante.
Exacto. Muy bien, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, para inmediatamente conversar con don Eric Heimlich, consultor senior de CRU Analysis, para ver el tema del precio del cobre. Ellos son expertos internacionales en proyecciones del precio del cobre, no solo a corto plazo, sino también hacen proyecciones a 5 años vista. Vamos a ver qué están pensando ellos.
Sí, porque acá el cobre se nos va al carajo y reforma, sin reforma, el país...
Vamos a estar en problemas. A las 11 horas de hoy, bueno, la Cámara de Diputados ya lo dijimos, chao, que se empieza a discutir la reforma. Diario Pulso destaca las declaraciones del ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, quien señaló haber conversado con todos los exministros de Hacienda que estaban en Chile, respondiendo a las declaraciones del señor Manuel Marfán, ex titular de dicha cartera, quien criticó el proyecto de reforma tributaria y la falta de diálogo por parte del señor Arenas. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el senador señor Ricardo Lagos Weber, se reunió con la Asociación de Emprendedores de Chile para escuchar su punto de vista sobre el proyecto de reforma tributaria. En la oportunidad, entre otros puntos, se le planteó la posibilidad de establecer un FUT diferenciado. están los votos de la nueva mayoría y podrán aprovecharse en 24 horas apretando un botón. Sin embargo, al ser una reforma de tanta envergadura, amerita generar el mayor apoyo y diálogo posible para que perdure en el tiempo, a la cual se añadió el señor Beber. Eso es lo que tú comentaste, me parece, es verdad.
Sí.
O sea, eso es lo otro, que no voy a llegar, por mucho que tengáis la mayoría. Mira, fíjate, un amigo mío me decía una cosa bien cierta. La presidenta no puede olvidar una cosa. Es verdad que ella ganó con el, no sé, ¿cuánto era? 51, 2, 3, 6, 7,
una buena mayoría.
Pero no se te olvide que el porcentaje de votantes fue mucho menor. Acuérdate que ahora el voto es libre en Chile.
Sí.
Entonces, si tú haces la proporción, ganó, no sé, como con el 30. Entonces, por mucho que la coalición tenga la mayoría, ojo, no es llegar y pasar la planora por lo que dice Ver, porque al final tú tenés que hacer la reforma para que perdure, para que todo el mundo esté relativamente conforme, relativamente conforme.
Y no echar a perder
la economía del país. Exactamente. Entonces, no es llegar y pasar la planora. Banchile Inversiones actualizó su precio objetivo para las acciones locales de LATAM Airlines desde los 9.500 pesos hasta los 10.500 por acción, debido exclusivamente a la incorporación de un peso chileno más depreciado que anteriormente. O sea, puro efecto tipo cambio, dime.
¿Tú has visto que, como le ha ido a Lande, que hemos perdido un poco la brújula de las
¿cómo
acciones
está, sí, pues, como
con esta reforma tributaria?
¿Y cómo está?
En el Year Today,
500.
Bueno, está a 8.577 y ha tenido una rentabilidad este año de 3,9%.
Ya, o sea, han dado relativamente
bien este año. Se ha mantenido en ese precio alrededor de los 8.577. Y viste ayer, no sé, que me da risa que hubo un comentario que ayer la presidenta Bachelet fue a Argentina.
Sí,
a la señora Kirchner. Entonces llegó la señora Kirchner y alguien le preguntó por, oye, ¿qué pasa con Lani? ¿Qué se dijo? Y ella le respondió como a todo, había, oh, sí, sí, siempre.
Ah, Piñera, si lo viene, hablemos, no.
Siempre Piñera.
Me preguntaba.
Le preguntaba. Y eso es la tira de A.
Obvio, está tirada con cizalla.
Sí, sí.
Ahora no me extraña nada que haya preguntado. No hay engaño.
Que Piñera haya ido.
Es que a ver, no hay que olvidar el contexto.
Porque,
no, ya más no hay que olvidar el contexto. Se acuerda de que Alan lo quería sacar. Había toda una mafia ahí de.
Sí, tuvimos hartos episodios con ese cuento de Aeroparque.
Exactamente. Sí, que no es. Yo también creo que habría preguntado si hubiera sido él.
Sí.
Obvio. O sea, más LAN en la primera compañía.
Una empresa chilena.
Sí, una empresa chilena. Bastante destacado, ¿no? La producción industrial en China creció un 8,7% durante el mes de abril, por debajo del 8,8% del mes de marzo y del 8,9% que esperaba el consenso del mercado. De esta manera, en lo que va de este año, la producción industrial del gigante asiático acumula un avance del 8,7% por debajo del 9,7% que registró en igual periodo de 2013. Bueno, ahí vamos a estar conversando, señor Heimlich, acerca de las proyecciones de el cobre. Por su parte, las ventas minoristas en China crecieron el cuarto mes del año un 11,9%, cifra inferior al 12,2% que se observó en marzo y la que se esperaba se mantuviera sin cambios. En Alemania, el Centro para la Investigación Económica Europea, ZEW, indicó que su índice de la confianza de los inversionistas cayó en mayo más de 10 puntos, pasando de los 42,3 de abril a los 33,1 este mes. De acuerdo al ZEW, la caída responde a que las perspectivas indican que Alemania no podrá sostener el sólido crecimiento alcanzado en el primer trimestre. Por su parte, el índice de sentimiento económico de la Eurozona, también elaborado por el Instituto ZEW, cayó a los 55,2 puntos desde los 61,2 de abril. Los analistas esperaban un alza hasta los 63,5 puntos. El presidente de la Fed de Filadelfia, el señor Charles Plosser, alertó que el mercado laboral de ese país está siendo afectado por la incapacidad para preparar a las fuerzas de trabajo a los requerimientos de los nuevos puestos. Vemos un desequilibrio de destrezas en la fuerza de trabajo y en los puestos que se están creando, dijo el señor Plosser.
¿En qué país era eso?
Esto es en Estados Unidos, la Fed de Filadelfia. Bueno, la Fed tiene varios.
Sí.
El Ministerio del Petróleo de Arabia Saudita informó que ese país, como principal exportador de crudo del mundo, cubrirá una potencial escasez del mineral debido a la crisis de Ucrania y evitar que el precio continúe subiendo. La producción actual de Arabia Saudita es de unos 9,6 millones de barriles por día, pero su capacidad puede ascender hasta los 12,5 millones de barriles por día. 9 de la mañana con 17 minutos. Bueno, ¿pediste ya tu hora para ir a probar el Porsche Macan?
Yo lo voy a probar en junio, en La Serena, en el lanzamiento.
Ah, tú lo vas a probar. Ya, yo estoy ahí haciendo las maniobras ya para probarlo rápidamente. Es un auto de 400 caballos de fuerza, 4,2 segundos, 0 a 100 kilómetros por hora. Yo lo fui a ver a la tienda.
¿Te gustó?
Y, sí, me gustó harto. Te voy a probarlo. Voy a probarlo y te contaré cómo me va. Muchos ya conocen el servicio parte de pago Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Almagro, además.
Oye, al final era un amigo de la Marlene, no una amiga la que
era amigo,
hizo la, la operación.
Y era un amigo.
Un amigo, amigo.
¿Amigo pololo? ¿O amigo?
No sé, no lo dejó.
No lo dejó claro, ¿ah?
¿Eh? No lo dejó claro, pero sí me dijo, oye, yo le dije a Marlene, así que una amiga, cuéntame
dijo,
qué
no,
amiga.
Un amigo.
No, me dijo, no, un amigo el que hizo esta operación con Almagro, que quedó muy contento.
¿Y ha ido al departamento del amigo?
Esa es la pregunta, la tenemos
que visitar reservada. ¿A visitar el departamento?
Sí. No sé, no sé.
¿Por qué siempre piensa mal usted, doctor?
No, no, si no pensaba mal. Pero el amigo, bueno, si el amigo le contó, tiene que ser
tiene
un amigo más o menos cercano.
Fue al departamento, o sea que no son amigos lejanos.
Claro, que fue al departamento y le dijo, oye, este departamento lo conseguí porque pasé la otra cuestión en parte de pago.
Claro.
Claro, uno no llega y anda hablando de departamento sí, con cualquier amigo.
Debe ser más que amigo. Vamos a averiguar. Mi empresa Smartphone de Entel Empresas entrega a tu PYME más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalo llamando al 603600-030 Entel Empresas. Y el Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros, abarcando mercados en productos locales e internacionales, tradicionales y alternativos. Visite www.bancopenta.cl. Muy bien, tal como habíamos adelantado, estamos con el señor Eric Heimlich, consultor senior de CRU Analysis. Señor Heimlich, ¿cómo está?
CRU, vale la pena que diga.
Ah, de veras, es lo que era.
Commodity Research Unit.
Eso.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, señor Heimlich? Bien. Bueno, el tema del cobre es lo que nos convoca hoy día. Existen varios temores desde el punto de vista de los bancos de inversión con el tema del cobre, los cuales en su mayoría tienen nombre y apellido, China. Hay temores respecto del crecimiento de China, desde lo más general a lo más particular. Hay temores con el sistema financiero China. Hay temores con el cobre como colateral en China. Y temores con el cambio del modelo económico, que lo haría menos intensivo en bienes de capital y más intensivo, ¿cierto?, en consumo, donde tiene que dar la vuelta a China respecto a cómo son la mayoría de los países. ¿Cuál es la visión de ustedes? Que imagino que China es una cosa que siempre están mirando por razones obvias, porque China tiene el 50% de la demanda de cobre, más o menos.
Un poquito menos.
Un poquito menos, 45, por ahí.
Claro.
Entonces, ¿qué visión tienen de China así en lo que tiene que ver con estas aristas del cobre?
Efectivamente, digamos, los inversionistas tienen razón para estar observando a China con bastante cuidado. Y digamos, nuestra visión depende un poco del plazo en que estemos mirando. No es lo mismo mirar lo que va a pasar acá, digamos, a un mes plazo, a dos meses plazo, que lo que va a pasar en los próximos dos años, que lo que va a pasar a un plazo un poquito más grande. Y eso es lo que quiero mencionar. ¿Qué es lo que está pasando a muy corto plazo, digamos? Lo que hemos visto en China es una recuperación de la demanda después de la debacle que tuvimos, digamos, a principios de marzo, cuando el mercado reaccionó muy fuerte a las malas noticias macroeconómicas chinas. Ya habido una tendencia a la recuperación y la hemos visto un poco en el precio, que lentamente ha ido con una tendencia ascendente desde esa caída a principios de marzo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que, digamos, el consumo básico, digamos, el consumo de cobre en la industria ha mejorado. En varias industrias que nosotros seguimos, las industrias productoras de cable, la industria de aire acondicionado, etcétera.
Perdón, cuando usted dice el consumo de cobre ha mejorado de cuándo en cuándo?
Estamos hablando del último dos meses.
Ah, ¿no? Ya, perfecto.
Estamos hablando,
ya.
Por eso
justo primero, con esta pequeño rebotillo que tuvo el cobre.
Pero hay un tema adicional que también es importante tener en cuenta, que es que ha habido una compra de lo que se llama la SRB, que es la Reserva Estatal China, que compra cobre o sale al mercado a comprar cobre, cantidades importantes de cobre cuando el precio baja. Y efectivamente, entendemos que ha estado comprando cantidades significativas de cobre en el último mes. Y eso también, obviamente, ayuda a empujar un poco la demanda. Y son cantidades bastante significativas. Estamos hablando de, depende de la estimación, porque estas compras son secretas, digamos, no le avisan a nadie cuánto van a comprar.
¿Y ese RCB que compra China de cobre, para qué es lo que es?
Es una reserva estratégica.
Ah, es una reserva.
Es una reserva estratégica. La tienen todos los países. Lo que pasa es que China la está haciendo crecer, digamos, porque es un país que está creciendo, entonces necesita ir aumentando la cantidad de cobre que tiene para reserva porque el cobre es fundamental para el funcionamiento de la industria de China. No puede estar, digamos, a merced de lo que pueda pasar, alguna falta de material para su industria puede tener consecuencias muy graves. Por eso construyen esta reserva, pero lo hacen de manera estratégica. Significa que cuando el precio está bajo, salen a cansar. Lo que sí anuncian son las cantidades más o menos que quieren comprar, y se supone hasta cuánto quieren llegar en esa reserva. Estarían hablando de que para el 2014, fin del 2014, querrían estar en 1.4 millones de toneladas de reservas de cobre. Y algo más hacia finales del 2015. Eso obviamente son cantidades...
¿Y hoy día se saben cuántos están? ¿No? ¿El stock? O sea, quieren llegar a 1.4.
Mira, eso significa que ya han comprado unas 200.000 toneladas y van a comprar unas 100.000 más o menos por ahí están por sobre el millón de toneladas.
O sea, hoy día están en torno al millón y quieren llegar a 1.4.
Claro, exactamente. Entonces, el tema es que eso empujó la demanda, pero no es una demanda real, no es una demanda que tenga que ver con la economía, es una demanda estratégica. Por eso hay que hacer un poquito la distinción ahí. No es que, digamos, la economía esté andando más fuerte y por eso se esté generando esta demanda. Están juntando cobre y eso empujó un poco el precio.
Eric, ahí podemos hacer un como un paréntesis de la coyuntura y las proyecciones. Y no sé si nos puedes contar un poco cómo es el mercado del cobre. O sea, ya estamos hablando de una cifra de que los chinos están acumulando 1.4 millones de toneladas, pero en general, ¿cuánto es el consumo anual de cobre? ¿Cuánto es más o menos la producción? Perfecto, sí. ¿En cuánto es lo que produce, no sé, Codelco, que es el primer productor mundial? Si nos puedes dar como un brief, digamos, de cómo es en realidad el mercado del cobre.
Sí, eso es importante para tener un poco las dimensiones. Estamos hablando del consumo mundial de cobre primario, es decir, excluyendo el cobre secundario, la chatarra de cobre que se usa, digamos, la chatarra más limpia, de mejor calidad, que se usa como sustituto del cobre. En ese caso estamos hablando de más de 20 millones de toneladas de consumo al año, ¿no es cierto? Y China de eso consume alrededor un poco más de 8 millones de toneladas, ¿no es cierto? Y Chile, nosotros sabemos que produce algo más de 5 millones de toneladas de cobre. Esas son más o menos las dimensiones así bien generales del mercado. Además, como yo te decía, estoy excluyendo un poco la chatarra. El mercado del cobre es más grande que eso. Hay un 20% del mercado que es lo que se llama chatarra de uso directo, que es chatarra, en el fondo es cobre que está usado en alambres, por ejemplo, porque es tan buena calidad que no tiene que ser fundido de nuevo para ser usado. Por lo tanto, eso, digamos, se recicla muy fácil y entra directamente como una parte del consumo.
Y ahora, en términos del consumo del cobre, sin pedirte cifras exactas ni nada, ¿cómo se distribuye más o menos la demanda? ¿Es en construcción? ¿Es en autos? ¿Es, como decías tú, en artículos de aire acondicionado? ¿Es en teléfonos? ¿Dónde está más o menos concentrado
la demanda? Claro, una de las grandes áreas varía un poco de país en país, de región en región, pero yo te diría que el área más importante es construcción. Infraestructura también es muy importante, eso es particularmente importante en China, por ejemplo. El desarrollo de China ha tenido eso, por eso ha sido tan intensivo en cobre en los últimos años, porque ha estado desarrollando su infraestructura de manera muy acelerada para su nivel de ingreso del país. Entonces yo diría construcción, infraestructura, y después vendría el sector manufacturero, que en general son bienes de consumo. Algunos bienes se destacan, digamos, como aire acondicionado, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con motores pequeños que usan mucho cobre en los alambre de cobre en los motores eléctricos pequeños, por ejemplo. Esos son sectores que tienen bastante intensidad de consumo de cobre.
Estamos conversando con don Eric Heinlich, consultor de Cru Analysis. Señor Heinlich, y respecto de esta distribución, quiero preguntar al doctor de los 20 millones de consumo al año, si esto de China se lleva 8, en las proyecciones de ustedes, ya un poco más hacia adelante, porque ya salió el primer ministro chino diciendo que había acostumbrado a un nivel de crecimiento más bajo, salió hoy día en el diario, ¿cierto? Los números de China también vienen mostrando una desaceleración, el sentido común dice que no pueden seguir a tasas eternas tan altas, ¿cierto? Las bases de comparación comienzan a restringirse. ¿A cuánto de estas 8 que consume hoy día debería normalizarse esto, ya en régimen?
A ver, China va a seguir aumentando su consumo de cobre en el tiempo, pero las tasas a las que lo va a hacer van a ser bastante menores a las que hemos visto en el pasado. Eso está absolutamente claro, no hay ninguna duda al respecto. Y ocurre un poco lo que estábamos conversando. China, de alguna manera, realizó inversiones que los países realizan a través de muchos años, muy anticipadamente en su estadio de desarrollo, por así decirlo. Entonces, en lo que nosotros esperamos, A ver, para ponerlo de manera bien simple, antes el consumo de cobre era por encima del crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico. Uh-huh. Si tuvimos, no sé, en promedio en los últimos 10 años, 10% de crecimiento económico, o 15 años de China, del PIB, crecimiento del PIB, el crecimiento del consumo de cobre era superior a eso en promedio.
Claro.
A futuro, tenemos dos factores que van a reducir mucho el consumo de China. Uno, que no vamos a tener las mismas tasas de crecimiento. Ya eso lo estamos viendo, digamos, ya es una cosa que está pasando actualmente. Se está ajustando la economía china. Y más y por encima de eso tenemos que la intensidad de uso, es decir, el crecimiento del consumo de cobre va a ser menor que el crecimiento de la economía. Porque justamente se invirtió mucho al principio en infraestructura que es tan importante para el mercado, para el consumo del cobre, ya se hicieron muchas de esas inversiones.
Claro, y ahora el foco de China está cambiando más el consumo, más que invertir sobre
exactamente.
¿Se puede estimar que en vez de los 8 millones, cuánto deberíamos...?
Es decir, es que va a seguir subiendo el consumo.
Sigue subiendo cada vez.
En el fondo la tasa de crecimiento es menor. Estamos hablando de tasas, nosotros estimamos de 4%, digamos, 4,5% en los próximos 5 años. Estoy poniendo un número bien redondo. Pero es un número muy bajo comparado con lo que estábamos nosotros acostumbrados. De todas maneras, aún con esos números, China representa el 50% del consumo nuevo de cobre en el mundo. Digamos, sigue siendo... el principal, no solo el principal consumidor, sino el que más añade consumo nuevo, por así decirlo. ¿Entiendes?
Y ahora, Eric, ¿ustedes cómo están viendo? Porque hay gente que dice, bueno, China no importa que se desacelere un poco, porque acá hay varias locomotoras que pueden empezar a funcionar, y hay algunas que están más o menos apagadas, como es Europa, como es Estados Unidos, que se está empezando a recuperar su economía. ¿Tú ves que eso puede ser así, puede ayudar a sostener el precio del cobre?
A ver, hay varios indicadores que, sobre todo en Estados Unidos, que parecen, digamos, estar en esa dirección, de que Estados Unidos estaría recuperándose y que su recuperación afectaría el consumo de cobre de ellos. Eso lo hemos visto nosotros. Hay un indicador que es el premio que se da por los cátodos de cobre, que te da como una sensibilidad muy de corto plazo de cómo está el cada mercado local. Y esos premios han ido aumentando. Es decir, hay mayor demanda de cobre en Estados Unidos. En Estados Unidos el tema es que, bueno... no está gastando en infraestructura. Estados Unidos, por razones obvias, digamos, no tiene el Estado es el que no puede hacer grandes gastos. Hoy en día tiene un déficit muy grande y eso afecta al mercado del cobre. Y otro, lo que no se ha recuperado todavía es justamente el sector construcción. El sector construcción no ha despegado, digamos. Las mejores noticias están en el sector, en Estados Unidos, están dentro del sector manufacturero.
Pero ahora hay un tema en el sector construcción, esto yo lo sé por otro mundo. De que hay todo un plan en el tema de la infraestructura de licitaciones público-privadas, muy parecido al que se hizo en Chile, porque justamente como usted dice, el Estado ya no tiene plata y los tipos dijeron, bueno, muy simple, licitación público-privada, que además tienen una serie de beneficios, digamos, de beneficios para el inversionista en términos de poder chutear los pagos de la deuda y que van financiadas por el Estado y que además están financiadas a tasas muy bajas. Así que yo creo que por ahí se viene y sé que hay un plan muy profundo en Estados Unidos de renovación de carretera en base a este plan de licitación público-privada.
Claro, efectivamente. Yo creo que eso es la forma de solucionar este tema, que en infraestructura se han ido quedando atrás, la infraestructura se ha ido envejeciendo un poco y tienen que invertir, pero no han tenido cómo hacerlo, salvo por programas como este. Pero en ese sentido nosotros vemos con buenos ojos lo que va a pasar en términos de consumo del cobre en Estados Unidos. Ya lo estamos viendo. En Europa la situación es distinta, la situación es de... digamos, es mejor de lo que se ha visto. Hemos visto nosotros crecimiento negativo del consumo por mucho tiempo, entonces ya tener señales positivas es bueno, y efectivamente las señales desde el punto de vista de la industria, pero también cosas más de anecdóticas, digamos, las fundiciones en China están haciendo apuestas a que la cosa viene buena hacia adelante, por lo tanto uno tiene perspectivas buenas, pero son crecimientos menores, digamos, no son crecimientos grandes en ninguna de las dos regiones consumidoras, que son importantes consumidoras
Eric, y con todo este escenario, con China decreciendo, Estados Unidos recuperándose, bueno, Europa ahí medio entre Congo y los vilos, ¿qué proyecciones de precios ustedes comparten? Porque hay diferencias entre los analistas. Hay algunos bancos que hablan de 2.9, otros hablan de 3, y otros, me acabo de escuchar la semana pasada de una charla de un banco aquí local que hablaba de 3.5. ¿Qué están viendo ustedes a dos años vista, un año
vista? Nosotros tenemos, la visión que nosotros tenemos, que era un poco, para terminar, redondear la idea un poco de los plazos, es que efectivamente hay una recuperación de muy corto plazo ahora, pero el exceso de oferta va a llegar al mercado, ya está llegando al mercado, y por lo tanto vamos a tener una tendencia a la sobreoferta hacia el cuarto trimestre de este año y 2015 y 2016. Esos van a ser años de bajos precios, lo que nosotros pensamos. No va a caer tanto, ¿por qué? Porque de alguna manera, lo que conversábamos un poco antes, ya los inversionistas se han adelantado eso y no están con buenas perspectivas y se han salido un poco del mercado. Ya como clase de activo no es muy atractivo para nadie, claro. Y eso ha golpeado un poco el precio. Entonces, a pesar de que los fundamentos de mercado se debilitan hacia final del año, ya ha bajado un poco el precio.
Ahora, estos dos próximos años de precios bajos, un rango entre qué.
Sí, nosotros estamos pensando en alrededor de 285, te diría yo, 285 el 2015, que va a ser un año que va a estar bastante pegado, algo parecido, similar el 2016.
¿Y eso en dólares?
Eso en centavos de dólar.
¿$2, 85?
Claro, exacto, ya, claro, perfecto. 285.
Oye, ¿por qué se ha dado esta sobreoferta?
Lo que pasa es que, bueno, la sobreoferta es ha ocurrido porque los precios están buenos, está atrás en la inversión, y las inversiones toman mucho tiempo. Toma mucho tiempo en desarrollarse, y hay un desfase, básicamente. Hay un desfase. Entonces, todos los proyectos ya están comprometidos, tú no los puedes detener. Son proyectos que llevan 3 años de construcción, 2 años de construcción, y que van a sacar el cobre, digamos, el próximo año. Entonces, hay una pequeña fluctuación en la demanda, un poco inesperada. Lo que pasó en China es, hasta cierto punto de vista, inesperado. Y tú no vas a detener los proyectos. Y esos proyectos, aún con estos precios, muchos de esos proyectos son buenos. Es decir, van a seguir siendo rentabilidades positivas. Obviamente no las rentabilidades que se esperaban cuando el proyecto fue diseñado y las proyecciones de largo plazo eran mejores, pero sí siguen teniendo rentabilidades positivas. Y tenemos muchos proyectos en Perú, por ejemplo, que están a punto de salir, otros que han salido ahora recién en Chile también, y en distintas partes del mundo.
Esa es una cuestión que yo le quería apuntar, porque ¿cuál es más o menos el costo marginal de producir la libra de cobre? La otra vez lo hablábamos acá con Tomás Keller, que era alrededor de 2.5 más o menos. Pero entonces la pregunta es, con estos precios más o menos que estamos manejando alrededor de los $3, ¿es la industria del cobre bullante? Hemos visto los fenómenos en Antofagasta, que todo el mundo, oye, compra departamentos, que el 4x4, que la cirugía de la señora el minero, o sea, que todo el mundo está ahí de fiesta, y que Chile, como país completo, ha acompañado esto y nos ha ayudado, digamos, como economía, a tener un buen pasar. ¿Con estos precios se ve también que la fiesta continúa?
No, evidentemente no. El tema fundamental es que, claro, los precios se han mantenido y los costos han ido subiendo sistemáticamente, sí, claro, a tasas que son bastante sorprendentes. Y se han estabilizado ahora recién, pero no tienen una resistencia a bajar. A diferencia del precio, que baja sin problema, los costos no bajan tan rápido. Entonces han pillado un poco mal paradas muchas empresas. Ahora, yo creo que tal vez hay que destacar eso sí, que la producción existente no está tan amenazada. Lo que es más amenazado, está más bajo amenaza, son los proyectos nuevos, que tienen que entrar a producir, con todo lo que significa en términos de inversión, a perspectivas de precio un poco más bajas. Aunque un proyecto mira siempre a 20 años, porque son, digamos, esa la duración de un proyecto minero, de todas maneras importa mucho cuánto es el precio que va a ser los primeros 5 años. Depende de qué tan rápido tú puedes recuperar tu capital en esos primeros 5 años, y eso hace que una inversión sea más o menos atractiva.
¿Y cómo se está viendo el ambiente ahora de esos proyectos nuevos? Dado este precio del cobre, dado la reforma tributaria, ¿cómo
es el ambiente? Los proyectos han sido cancelados, de hecho varios ya, digamos, no cancelados. Los proyectos en general no mueren, sino que son postergados. Digamos, mientras haya cobre ahí, tú siempre lo puedes revivir. Pero muchos proyectos han sido postergados por distintas razones, y una de las razones ha sido el tema del costo de capital, que en el fondo es que, digamos, significa que el retorno de los proyectos es insuficiente para justificarlo, a menos que se hagan modificaciones importantes. Entonces nosotros hemos visto muchas reevaluaciones de proyectos. Pero como decía, ¿eso qué va a afectar? 2017, 2018 y después. No va a afectar lo que va a pasar en 2015, porque los proyectos que están entrando a producir ahora ya fueron evaluados, ya están en construcción. Por lo tanto, no hay una reacción inmediata. La reacción que se está teniendo ahora frente a costos más elevados, frente a un precio, escenario de precio un poquito más deprimido, va a tener efecto el 2017, 2018, y ahí vamos a tener déficit de nuevo. Lo interesante, eso sí, es que, bueno, a pesar de todas las cosas negativas que hemos hablado, justamente por eso, nosotros vemos que hacia finales del 2017 y ya 2018 vamos a tener una recuperación del precio del cobre. Es decir, a mediano, largo plazo, el precio, digamos, el mercado del cobre no está no está mal para nada, digamos.
Oye, Eric, para seguir, para ir terminando, digamos, ¿cómo es la situación de la empresa Codelco? Que, por ejemplo, Chuquicamata, de ser una mina de tajo abierto, que sé yo, que al ser de tajo abierto es de mucho menor costo, ahora va a tener que ser de no sé el término, bueno, subterránea.
Subterránea, sí.
Entonces sus costos van aumentando. ¿Cómo? Hay una, bueno, un nuevo nombramiento de directores, pero están discutiendo todo el tema de cómo se va a financiar Codelco. ¿Cómo están viendo ustedes como consultores la situación de esa compañía?
Mira, nosotros somos optimistas en cuanto a que Codelco efectivamente va a obtener el financiamiento. Cuando hubo la conferencia hace no mucho tiempo, la mayoría de la gente tenía bastantes dudas, cuando lo mira desde afuera, desde el extranjero, de qué es lo que iba a pasar, si Codelco iba a obtener el financiamiento que necesita. Todas las señales son de que va a obtener financiamiento, pero con lo último que ha salido es que se va a hacer una revisión más exhaustiva de que esos proyectos efectivamente sean rentables. La última noticia que han salido, efectivamente se le va a poner énfasis en que Cochilco controle que esos proyectos son realmente buenos para el país. Yo creo que los proyectos no son irrealizables, pero son desafiantes. Y eso no es algo exclusivo de Codelco. Proyectos que han salido ahora, por ejemplo, como Caserone, fue un tremendo proyecto con muchas dificultades y logró salir adelante. Otro proyecto que está saliendo ahora, por ejemplo, Sierra Gorda, que es de KGHM, también tuvo muchas dificultades. Apostó a un precio, por ejemplo, del molibdeno, y el precio del molibdeno terminó siendo algo distinto, un gigantesco productor de molibdeno. En el caso del Codelco tenemos la misma situación. Todos los proyectos, ningún proyecto es fácil, digamos. Ninguno de los proyectos que tiene tiene rentabilidades aseguradas, depende mucho de cómo se haga y de que no se te escapen los gastos de capital, que es lo que ha pasado mucho en la industria, que llevó a que la industria se empezara a preocupar, que los accionistas reclamaran, que se decía que se iba a gastar, no sé, 5 billones de dólares y se terminaba gastando 6. Y eso obviamente te transforma un proyecto. Y eso es lo que yo creo que va a tener que hacer Codelco.
¿Y Pascualama en qué está?
No, Pascualama está básicamente detenido por el momento.
¿Y es un megaproyecto?
Es un megaproyecto, claro. Es un proyecto sobre todo de oro, con mucho cobre también. Sí.
Señor Heimlich, otra pregunta, si me queda en el tintero. ¿Es posible saber cuánto del precio del cobre se explica por demanda financiera y no real? ¿Cuánto hay de especulación?
Mira, lo que nosotros hemos visto a través del tiempo es que el influye mucho en la volatilidad del precio del cobre la acción de los inversionistas, más que en un piso que le ponga al precio. Sobre todo ahora, que como te decía, el interés de los inversionistas por el cobre y por los metales en general como clase de activo ha disminuido mucho. Entonces ya no hay esa presencia tan grande. Yo diría hoy día que no puedes decir que hay una parte del precio del cobre que sea explicable por los inversionistas.
¿Y los short sellers tampoco?
Lo que pasa es que los short sellers obviamente tiraron el precio hacia abajo y creemos que van a revertir un poco eso, y ya lo han estado haciendo últimamente. Si tú miras las posiciones en COMEX, que es donde salen los datos, digamos, ves que efectivamente las posiciones cortas aumentaron mucho y van a ir retrocediendo con el tiempo. Pero es una cosa reactiva, digamos, no es que sostengan el precio. Reaccionaron a noticias que tenía sentido reaccionar. Nosotros creemos que sobre reaccionaron, y se está probando un poco que hubo una sobre reacción en ese momento. Un poco por lo que conversábamos de los stocks, de los colaterales, había mucho temor de que hubiera una avalancha de stocks a China, y eso, si tú eres un inversionista, obviamente apuestas por una bajada del precio del cobre. Eso no ha ocurrido, al contrario, ha estado subiendo, y por lo tanto tienes que reajustar las posiciones, reajustar tu visión que tiene el mercado.
Y la revalorización del dólar y las alzas de tasa en Estados Unidos que se vienen y que han venido sucediendo, ¿cierto? ¿Eso ya está incorporado en el precio? Porque hay otros commodities que han respondido con más fuerza. Bueno, son distintos tratamientos todos los commodities.
Yo me imagino que sí. La verdad es que eso no es un tema que haya analizado con más detalle.
Perfecto. Bien, don Eric Heimlich, consultor senior de Crew Analysis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted.
En resumen, el señor Heimlich dice que hemos visto una recuperación de la demanda, lo hemos visto en el precio de consumo del cobre, que ha mejorado en los últimos 2 meses desde este rebote que hemos observado desde 2.90 hasta 3.15, más o menos, que está hoy día. Pero ha habido, cierto, un aumento de las compras de reservas por parte de China con cantidades significativas. Son reservas estratégicas que hace el gobierno de ese país, necesarias para el crecimiento de la industria de China, y al ser estratégico lo hacen cuando el precio está bajo, por lo tanto respondió a un aumento en la demanda por este lado cuando estábamos en el barrio de los $2.90 y fracción. Para 2014 quieren estar en 1,4 millones de toneladas de cobre, hoy se encuentran en 1 millón de toneladas de cobre de reservas estratégicas. El consumo mundial de cobre primario son 20 millones de toneladas de consumo al año. China consume de eso 8 toneladas, Chile produce 5 toneladas al año, excluyendo todo esto la chatarra de uso directo, que son cobre fácil de reciclar, explicaba el señor Heimlich, de los cables, etcétera. La demanda se distribuye, cierto, construcción, infraestructura y manufactura. China continúa aumentando las tasas de consumo, pero a tasas cada vez menores. Antes el consumo de cobre crecía en forma superior al crecimiento de China. Hoy esto ya no es así. La economía se está ajustando y se estima una tasa de crecimiento de la demanda de cobre 4,5, o sea, de 4,5% de aumento de consumo. El resto de los demandantes de cobre son Estados Unidos, que trae una recuperación. Comentábamos los planes en obras de infraestructura que pueden afectar, cierto, al tema del consumo del cobre y por ende a su precio. En el caso de Europa la situación es distinta, toda vez que se encuentra más estancada en el mundo real. Las proyecciones de precio del señor Heimlich, tendencia de sobre oferta en los próximos dos años, por lo tanto estiman al 2016, de aquí al 2016, en torno a $2.85, sin perjuicio de que el precio del metal rojo se recuperaría en el año 2018. La acción de los inversionistas financieros en el precio del metal provoca volatilidad más que influencias de pisos o sustentables en el precio del cobre. Los retornos de la industria han bajado, los costos, cierto, han pillado mal parada algunas empresas, sobre todo a los proyectos que están entrando. En el caso de Codelco hay un cambio ahora al sistema subterráneo. El señor Heimlich está optimista respecto a la capacidad de obtener financiamiento por parte de la empresa estatal. Ese es el resumen de lo que nos explicaba el señor Eric Heimlich, consultor senior de CRU Análisis. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. ¿Cuál es el secreto de una buena jubilación? Muy fácil. Habitat me explicó y yo entendí que para tener un buen futuro hay que ahorrar desde hoy. Y cuando vaya al Parque Arauco, no olvide el estacionamiento premium, que eso sí que es como. Ese fue un gran acierto el Parque Arauco. Y tener TAC para llegar, se abre la barrera, te bajas rápidamente, vuelve, se abre la barrera. Chao.
Siempre agradable ir al Parque Arauco.
Sí, muy agradable. Conchi Toro con su vino Marqués de Casa Concha. Es el vino que tiene que estar sobre su mesa. En el caso del Cabernet Sauvignon, es el mejor Cabernet de Chile según Descorchado.
Siempre me felicitan por el Marqués.
Es que es muy buen vino.
O sea, me dicen, oye, en realidad tienen razón, que Marqués de Casa Concha es el mejor vino.
Así es. Estoy completamente de acuerdo con tus amigos.
O amigas.
O amigas.
Más amigos, en realidad.
O con los amigos de la Valle.
A las amigas les gusta más el vino blanco, en general.
A las mujeres les gusta más el vino blanco, sí.
¿Tú te has dado cuenta de eso?
Sí, me he dado cuenta de eso. Fede, estaba viendo todo esto, hablando de alcohol, que somos, parece que, número uno en consumo...
En Latinoamérica.
Y vi otro tema que no es menor aquí. Que cuando uno se va de farra, así, igual toma mucho más de lo que tú deberías tomar por una vez. ¿Me explico, no?
No.
Y eso concuerda con un libro que escribió un doctor francés acerca del cáncer. Y explicaba que tú cuando tomás, no sé, tenés que tomar no sé cuántos gramos por una vez, me refiero, por una tanda, por un huevo, ya, yeah. ¿Cierto? Pero lo que uno toma, por lo menos yo, cuando te vas a hacer una fiesta que te tomás 4 rones, está totalmente pasado vuelta.
Absolutamente, sí. Absolutamente pasado vuelta.
Yo creo que vamos a tener que
tomar política. Pero es el problema de la gran mayoría, de la nueva gran mayoría.
De la nueva gran mayoría. Vamos y volvemos para hablar con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones, para ver cómo abrió el mercado. 9 de la mañana, 49 minutos. Pentamarkets tuvo 73% de éxito en sus ideas de trading durante el año 2013. Los detalles de cada idea de trading están en pentamarkets.com. Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, que siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió el Santander en el 2011 con sus tarjetas de crédito y la cuenta corriente. Roderick Graus, por solo 49.900 pesos, te llevas marcos de marca más cristales, Nine West, Calvin Klein, Náutica y muchas más. Roderick Graus tiene años en el país. Y Brooks Brothers está ya con su colección otoño-invierno. Es el minuto de ir a abrigarse con estilo. Brooks Brothers está presente en Parque Arauco, Cuarto de los Condes, Costado del W, Galería Grillón y también en Concepción. Y le gusta invertir en bienes raíces y recibir rentas estables, pero no saben qué o no quiere poner todos los huevos en un mismo canasto. Entonces invierte en Independencia Rentas Inmobiliarias. confíe en ellos, que llevan más de 25 años en la administración de negocios inmobiliarios, independenciarentas.cl. Vamos con María Teresa Ibáñez, gerenta de Mesa de Acciones de Banchila Inversiones. Hola María Teresa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está el dólar?
El dólar, mira, partió en la mañana a niveles de 550.5, llegó a estar ahora hace un poquito de rato en 548.5, está en 549.2 en este minuto.
Ya, y el cobre, que tiene mucho que ver con esto, ¿qué pasó con los datos de China? ¿Reaccionó o se quedó ahí donde estaba?
El cobre, no, está cayendo, pero cayendo bastante poco, ¿no? 0.4, está en $3.13.
Okay. ¿Y la bolsa local?
La bolsa local en este minuto, montos transados 1.300 millones de pesos, bajando marginalmente un 0.13%. La que más sube en este minuto y es donde hay más transacciones es en CAP, que está subiendo un 2.27% sobre los 9.000 pesos. Las expectativas de entrega de resultados de CAP son bastante positivas, estamos hablando en torno a 20% de alza en utilidades y en EBITDA, así que el mercado un poco a la expectativa de qué es lo que puede pasar con los resultados de la compañía. LAN debería entregar los resultados hoy día, Falabella mañana, así que ya estaríamos cerrando ya la entrega de resultados de este primer trimestre de 2014.
Oye, ¿cómo se vienen las expectativas de LAN ahí, María Teresa?
Mira, son relativamente positivas en realidad lo que se está esperando para la compañía. No tengo los números en este minuto, pero las expectativas en general son más bien positivas.
Ya que definitivamente estamos ya se empiezan a ver los resultados de las famosas sinergias.
Bueno, ya el último trimestre del año pasado se empezaron a ver. Incluso hay algunos nuevos análisis que indican que las sinergias podrían ser más que los $700 millones que se esperaba, que estábamos esperando hace años, digamos, verlo. Pero como que se han estabilizado bastante más la expectativa sobre la compañía, te diría que en general son entre neutrales a positivas, ya después de varios años, digamos, de sufrir todo el impacto, digamos, de la famosa fusión con TAM. Así que hoy día estamos como más tranquilos. En el tema del dólar, les quería decir que los 550, nosotros veíamos que había un cuádruple piso. Si perforaba esto, que lo estamos viendo en este minuto bajo ese nivel, podríamos verlo en niveles de 543, 545, y si llegara efectivamente a esos niveles, la verdad es que la recomendación, incluso más pensando en un corto plazo, no tanto trading, sería comprar.
Perfecto. Efectivamente. Muy bien. Compra. Y ya, pues, ¿afuera alguna novedad, así rápidamente?
Afuera, el S&P acaba de estar sobre los 1.900 puntos, ahora volvió a bajar, está en 1.899.9. La verdad es que nosotros estamos wait and see en este nivel que psicológicamente, en términos de análisis técnico, es bastante fuerte. Vamos a estar viendo cómo se comporta el índice en estos niveles para ver si efectivamente tiene espacio, en términos de análisis técnico, de nuevo para seguir subiendo o tomar un poco la utilidad del alza que hemos visto estos últimos días.
Listo, muchas gracias, que estén muy
ya
bien.
Pues, hasta luego. Bien, adiós.
Bien, 9 de la mañana, 53 minutos, lo dejamos con las noticias junto a Valentina, una cosa, no se puede creer. Valentina y luego con Bárbara Espejo en Notables. Información privilegiada regresa. Notables, no, perdón. Suena bien. Es que bueno, porque están varias cosas la señora Bárbara Espejo. Tiene que. Mucho trabajo. Ya, información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde.
Con
el licenciado y la señorita Valentina, ¿cierto? Sí, hasta luego.